En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy vamos a recorrer nuestra comunidad y, lógicamente, pues lo vamos a hacer en un día tan especial como este de Reyes, en busca de las huellas de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, porque sí, estuvieron y sí, se han ido. Y aunque nos han dejado muchos regalitos, cierto es que ya los añoramos. No vuelven hasta el año que viene. Mañana empezaremos de nuevo la cuenta atrás, pero hoy no, porque hoy tenemos que disfrutar, tenemos que compartir, por ejemplo, pues con nosotros, con los de Hoy en Madrid. ¿Qué os han dejado los Reyes? ¿Han acertado? Sí. No, ya sabéis que estamos a vuestra disposición en nuestro Facebook, facebook.com/hoyenmadrid, y que hasta podéis mandarnos fotos o vídeos si habéis inmortalizado el momento en el que los peques han descubierto que Melchor, Gaspar y Baltasar habían cumplido, e incluso con creces. Aunque ellos, los Reyes, no son los únicos que traen la magia en un día como hoy. Estamos a 6 de enero y a partir de las 12 de la mañana podemos convertirnos en millonarios siempre y cuando hayamos comprado, claro está, al menos un décimo de la Lotería del Niño. En el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado vamos a estar para ofreceros en directo todo lo que allí se vaya cociendo, desde las extracciones de las decenas y hasta que lleguemos a ese momento grande, al del premio especial, 40 millones, que se dice pronto, 40 millones de euros a un solo décimo. ¿Nos sonreirá la suerte? Bueno, lo vamos a comprobar aquí en directo, en esta sintonía, la de Onda Madrid. 40 veces ha caído el primer premio del niño en nuestra comunidad a lo largo de su historia. No está nada mal, pero ojalá y caiga una vez más. Lo del niño, cierto es que es más reciente de lo que nos podríamos imaginar. No es hasta el año 1966 cuando empezamos a llamarlo ya así, al menos de manera oficial. Vamos, que ya va apareciendo registrado como tal en los archivos. Antes, cierto es que se decía, que se comentaba, por aquello de ser el Día de los Reyes, pero rebuscando entre los archivos de Loterías y Apuestas del Estado no encontramos ese dato, aunque aseguran que en el año 1941, bueno, pues podría ser el primero en el que se empezara a coger ya cierta personalidad con este sorteo. En aquel tiempo, el décimo costaba 15 pesetas, un año después, y tras el éxito obtenido, subió a 25 pesetas, un incremento elevado que no hizo que dejáramos de comprarlo, sino todo lo contrario, y es que podíamos ganar 2 millones de pesetas. Y es que los ojos nos hacen chiribitas cuando nos encontramos con esas cifras como las de este año. Atención, 560 millones de euros los que se van a repartir en total en esta edición. Estaremos en directo para contarlo. Un saludo de Lourdes Mercado, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. ¿Para qué negarlo? Que me tocan a los 40 millones de euros a ese solo décimo. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues yo estoy pensando que algo llevo, algo que me han regalado.
Un momento, que esto es noticia.
Ya,
de última hora. Clara Esteban lleva un décimo de lotería.
Regalado, que me han regalado, repito, insisto, yo no compro lotería nunca, jamás. Yo es que no aspiro a bienes materiales en esta
vida. Por eso me ha sorprendido. No te iba a preguntar ni siquiera si llevabas lotería del niño. Es más, yo iba a decir, tengo más posibilidades porque Clara no lleva.
Bueno, pero tengo algo que no sé ni siquiera qué parte es y que me han regalado. Si quieres, puedo intentar averiguar el número, porque es que ni lo sé.
Ni siquiera sabes en qué
no,
termina.
No lo sé. Yo soy así de desprendida. Números, ¿eh? ¿En qué terminan los tuyos?
Cero
es importante, ¿no?
Sí, cero y uno.
Vale, pues yo voy a averiguar por lo menos en qué termina mi número. Oye, ¿sí? Por si acaso.
Oye, hay que decir que el cero es una terminación bastante habitual en el sorteo del niño, ¿eh? En el sorteo del niño, el cero ha tenido sus momentitos.
O sea, que son números muy solicitados, ¿no? Los que terminan en cero.
No te creas, no suelen gustar, porque el pelón, como suele decirse, es un número de estos que no se considera bonito. Pero, sin embargo, resulta que es de los que más ha salido como terminación en el sorteo del niño, que no es de los favoritos, que ya sabes que el 7 y el 13, a pesar de considerarse el número de la mala suerte, bueno, pues son de los más solicitados por aquellos que les gusta esto de la lotería.
¿Cuánto sabes, eh?
Sí, poco.
¿Cuánto sabes de los misterios,
lotería,
de
¿no?
los números y del azar, ¿no? En estos sorteos? Yo no, yo ya sabes que soy totalmente profana en la materia, pero bueno, que quería yo decirte que en esta ocasión sí que participo.
Solo digo una cosa, como tengas la suerte del novato en esto, me voy a enfadar.
No te preocupes, que no creo que eso ocurra. No sé, no creo,
¿eh? No, hombre,
¿eh?
Que si te toca me parece bien, pero comparte.
Sí.
Compartir
ya sabes
es vivir.
Que yo, como te decía al principio, lo digo de verdad,
¿sí?
Yo no tengo demasiado apego al dinero, no sé.
Pero si llega, pues mira,
no,
eso
vale,
que tenemos.
No, vale, sí. Con tener lo suficiente,
claro.
Yo creo que es lo interesante, ¿no? Tener lo suficiente, que no escasee, que no falte tampoco, pero...
Y que lo que sobra siempre lo puedes regalar, lo puedes repartir entre aquellos que más lo necesitan. Que no pasa nada.
¿Tú crees que la gente que se hace repente con una gran cantidad de dinero tiende a repartirlo?
Al menos entre los más allegados yo creo que sí. ¿No?
En la familia.
Somos generosos,
¿no?
Bueno, yo creo que en ese sentido
quizás
quizá
en la gente más próxima sí.
Y llega un momento que cuando es tanto dinero es que realmente es un dinero que no te vas a poder gastar en tu vida, yo creo. A no ser que te pongas ahí a gastar y comprarte cosas extrañas con una vida normal, es que con ese dinero vamos, tienes para tres vidas.
Bueno, es que hay que tener cabeza, ¿eh?
Sí.
Para ser rico.
Sí.
Yo ya lo digo, ¿eh? Por si alguien, alguno de los oyentes, se hace millonario en las próximas horas, que queda un par de horas.
¿A las 12 de la mañana ese sorteo?
Bueno, yo ya lo voy advirtiendo, ¿eh? Hay muchos estudios al respecto, hay libros, hay manuales, incluso en los que se ayuda a gestionar esa nueva situación. Para la gente que de repente bueno pues encuentra eso de la noche a la mañana siendo millonario, que hay que hacerlo bien, ¿eh? que hay historias
como,
por ahí
como
poco...
el éxito que cuando te viene así,
claro,
de repente
hay
no
que
puedes
saber
superarlo.
Asimilarlo sí,
hay
sí,
que asimilarlo
sí,
hay que asimilarlo. Bueno, si nos toca ya sabéis que podemos compartirlo, y si tenemos algún problema seguro que alguien nos echa una manita a la hora de gastarlo y de invertirlo de una manera correcta. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de dinero en este programa, aunque no de ese movimiento de 40 millones de euros, por ejemplo, como ese premio especial, primera vez que se otorga un premio tan importante en el sorteo del niño. Vamos a hablar de ese otro dinero, bueno, pues menos cantidades y que a lo mejor sus majestades han podido dejar en algunas de las casas, porque es verdad que a veces, bueno, pues aparecen los regalos que tú has pedido, a veces aparecen otros regalos que no has pedido, pero que te vienen bien, y luego incluso hay veces que te viene un sobrecito, ¿no? Y te dicen, mira, como al final en tu carta no tenías claro qué es lo que querías, que te dejo yo aquí este sobre con estos euros para que los inviertas sabiamente. Bueno, pues ese pequeño dinerito que nos han dejado los Reyes Magos, a lo mejor les damos alguna idea a los peques para que sepan qué hacer con él.
Sí, me parece bien, sí. Sí, es verdad que es que hay veces que confundimos a los Reyes Magos y al final no saben qué hacer. Y es una
Sí,
es verdad.
Es una sabia decisión.
Y al final, bueno, pues es el sobrecito con dinero, ¿no? Que es muy socorrido.
Bueno, que vamos a estar con vosotros aquí estas 4 horas de radio hasta las 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Bueno, pues contándoos, ¿por qué no? ¿Qué es lo que nos han traído a nosotros, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente? ¿Qué ha sido lo que ha pasado en vuestra casa? Nos lo podéis contar a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Ya sabéis que admitimos comentarios, que admitimos fotografías, que admitimos transmitimos incluso vídeos, que es tan sencillo como mandarnos un mensajito a nuestro facebook.com/hoyenmadrid y así disfrutamos de esos primeros momentos, cuando los peques hoy se hayan levantado, que algunos han madrugado muchos y otros se lo están tomando con más calma.
Y otros se han pasado la noche en vela.
Ya.
Mirando el reloj cada media hora, ¿eh? Vamos.
Con lo cual
ahí
van
lo
a estar
dejo.
Destrozaditos. Hoy van a estar destrozaditos.
Sí, sí.
Pero es lo que tiene esto de que lleguen hoy los Reyes
Magos. ¡Cuánta emoción!
Que nosotros vamos a tener también a otros reyes, no son Melchor, Gaspar y Baltasar, pero podríamos considerar que están ahí en la realeza de la música.
Hoy hablamos de reyes y vamos a hablar efectivamente de los reyes de la música, que se han coronado además en todos los estilos. Comenzamos por el rock, ¿vale?
Venga,
indiscutiblemente el rey es Elvis, así es, así son las cosas. Es él quien tiene que abrir el programa, desde luego. Pero ¿y la reina? ¿Y la reina del rock, Belén?
Ay, no,
porque
también
no queremos dejar de lado, aunque los reyes son
sí.
Los reyes,
hombre,
en masculino.
Gaspar y Baltasar. Nosotros vamos a hacer aquí lo de la paridad, ¿no?
Sí,
que
vamos
haya reyes,
a,
pero que haya
vamos
reyes.
A hablar también un poquito de la reina. La reina del rock, hay cierta controversia, ¿eh? La mejor situada, desde luego, es Tina Turner.
Ajá.
Pero en el sentido literal, la reina del rock podría ser Queen, ¿no?
Hombre,
porque
la verdad
es
que
reina.
Estaría bien, efectivamente,
es
el nombre
reina.
Lo tiene.
El nombre lo tiene. Bueno, algunos hablan de Janis Joplin, aunque su corona sea más bien la de reina del blues. Y de momento, bueno, pues yo creo que vamos a dejar a Tina Turner, si te parece,
sí.
Belén, como reina del rock. Y como el indiscutible es Elvis Presley, pues vamos a dejar sus zapatos de gamuza azul, ¿vale? Sus blue suede shoes.
Seguro que en esos zapatos habrían caído muchos regalos,
claro.
Como limpitos que estaban.
Sí, claro, porque le sacaba,
claro.
Sí, los tenía muy bien cuidados, esos zapatos que ya tienen sus años además, pero están como el primer día. Y así suena este primer tema de nuestro rey del rock. One for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you double my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes, and don't you double my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Yeah. You can burn my house, steal my car, drain my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do. Honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. One for the money, for the show, you get ready now, go cat go, but don't double my blue suede shoes. Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, 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 blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes.
Onda Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina. Recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles. No es otro sitio. Es otro mundo.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis, Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Hoy en Madrid te desea felices Reyes Magos. If everybody had an
ocean across the USA, then everybody be served. Ay, los reyes, sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿En cuántas casas no habrá aparecido en el día de hoy una bicicleta?
Pues en
unas
muchas,
cuantas.
Sí, yo creo que sí, es el regalo,
el
más deseado, el regalo
siempre.
Estrella. Yo pienso que lo sigue siendo a día de
yo
hoy.
Yo creo que sí.
Es que claro, ha cambiado tanto todo.
Hombre, entre los más pequeños ahora está esto de las videoconsolas como muy...
Me gustaría pensar que la bici sigue...
Pero la bici es más sana.
Sigue estando por delante de la videoconsola. Además es que son mundos contrapuestos, ¿no? La realidad, lo virtual, uh-huh. O el sedentarismo y el ejercicio, ¿no? El aire puro y el... No sé. Pero sí, la estrella yo creo que sigue siendo la bici.
Para
sí.
Los pequeños y para los mayores, porque hoy queremos demostraros que hay una bici para cada persona, o sea que cada uno de nosotros podría tener esa bici ideal, y no me refiero solo a tener una bici de paseo, bueno, pues de estas de cestita de mimbre, mm-hmm. como la que tenía yo cuando era pequeña, y una bici de montaña o una bici, bueno, pues ya más profesional, de ciclista como tal, de las que vemos muchas veces por las carreteras, sino que tenemos incluso aquellas a las que podría acceder una persona que tenga algún tipo de discapacidad.
Uh-huh.
Sí, discapacidad, por cierto, que ya sabéis que aquí en la sintonía de Onda Madrid, a los de Hoy en Madrid, nos preocupa mucho, y todos los jueves tenemos esa sección con Javier Fon, presidente de Fama Cocence. Bueno, pues la bici de la que os vamos a hablar es una bici que pueden utilizar estas personas, como decimos, las que tienen algún tipo de discapacidad, pero que también podemos utilizar nosotros, los que no tenemos ese problemilla, porque es una bici además muy cómoda. Las podemos ver sobre todo si paseamos por la zona de Madrid Río. Estoy hablando de esas bicis reclinadas en las que uno va sentado, por no decir que prácticamente tumbado. Es una manera muy cómoda, diríamos, de utilizar la bicicleta. Y nosotros, bueno, pues queremos saber más sobre esas bicis, por si os la queréis pedir para los próximos Reyes, o por si directamente las queréis alquilar, que se puede. ¿Dónde? En una tienda que está ubicada en la calle San Alejandro número 8. Allí nos enseñan todas las bicis reclinadas que hay, las podemos probar, nos asesoran sobre ellas, y lo dicho, no solamente podemos comprarlas, sino también podemos alquilarlas para ver si al final es o no nuestra mejor opción. El que más sabe sobre estas bicis es Jason Harris.
La postura es muy cómoda, no tiene nada que ver con la de una bici convencional, sobre todo cuando montas un rato largo, que es cuando más se nota. Y sí, es estar semitumbado, bueno, básicamente como el asiento de una hamaca de playa, lo que pasa es que tenemos pedales y nos va dando el aire, ¿no?
Una idea que surgía hace 5 años, al principio con un negocio virtual, desde hace 2, con esta sede aquí en la calle San Alejandro número 8, y me imagino que todas estas bicicletas hay que importarlas, aquí no se fabrican.
Exactamente. Hay, bueno, ahora mismo hay un par de marcas en España que fabrican. Una de ellas se encarga de bicicletas de carretera, la otra hace triciclos. Lo que pasa es que la mayoría de nuestro negocio, pues, está constituido por bicicletas que traemos de fuera. Una de las marcas más vendidas es alemana. Y luego, bueno, pues en el centro de Europa hay varios fabricantes. Están Alemania, Holanda, tenemos Inglaterra también, República Checa, incluso Francia. Hay varios países que fabrican reclinadas fuera de aquí.
Esta idea se le ocurría a Jason después de hacer una marcha montado 5 horas sobre su bicicleta y acabar literalmente...
Deslomado.
Exactamente.
Bueno, sí, con el culo hecho polvo, ¿no? En un sillín de bicicleta lo habitual es que, bueno, que acabe siendo molesto a cabo de un rato, cuando estás pedaleando muchas horas, o en una bicicleta de montaña o en una de carretera, que la postura es muy forzada, pretendiendo buscar unas ventajas, pero claro, al cabo de un rato pues se siente uno incómodo, surgen dolores de espalda, molestias en las vértebras, para algunas personas resulta muy incómodo. Y la reclinada resuelve todo esto porque es una bicicleta pensada ergonómicamente, es decir, tiene en cuenta la postura más natural del ciclista y su comodidad. Entonces, bueno, dentro de las reclinadas hay varios rangos, hay bicicletas que son más extremas para conseguir una mayor velocidad, bicicletas de carretera, pero la mayoría son muy cómodas.
Es cierto que en terrenos planos se puede conseguir más velocidad que con una bicicleta normal.
Exactamente. Y además es una pregunta muy oportuna porque el pasado fin de semana en Estados Unidos se hizo una carrera de bicicletas reclinadas con carenado, que es obviamente siempre consigue la mejor aerodinámica, y se batió el récord mundial con 133 kilómetros por hora en llano, pedaleando.
Siempre. Se ve a 130 kilómetros por hora en una bicicleta, prácticamente nada, ras, ¿no? Todas las imágenes.
Bueno, este hombre no veía nada porque era un carenado completo sin ventanas, es decir, veía a través de una camarita que llevaba dentro. Es simplemente, bueno, por una cuestión de competición, pero sí demuestra que claro, cuanto más tumbado se vaya en una bicicleta, mejor se corta el aire y efectivamente con un carenado pues se pueden conseguir mejores marcas.
Hay un sector de la población, Belén, que está muy agradecido a estas bicicletas porque gracias a ellas puede pasear por Madrid tranquilamente de una manera cómoda. Son personas discapacitadas que antes no tenían acceso a montar en una bicicleta.
Exacto. Digamos que el subgénero de los triciclos dentro de las reclinadas, pues permite montar en bicicleta con la seguridad de que uno no se va a caer. Y entonces personas que a lo mejor pues tienen una pierna dañada o personas con polio o falta de movilidad, hemiplegias, incluso amputaciones de algunos miembros, pues en un triciclo pueden montar con seguridad. Y además al ser un vehículo bajito, es muy estable, el centro de gravedad es muy bajo y no vuelca. Hay otros triciclos convencionales que, bueno, al ser un poquito más altos no son tan estables. Sin embargo, esto pues es a la par que cómodo, pues es muy seguro.
Lo más curioso nos decía el caso de un hombre que había sufrido un accidente, le habían tenido que amputar los brazos y quería que le adaptarais una bicicleta para sus condiciones.
Claro, yo creo que es el caso más extremo que hemos atendido hasta ahora, una persona sin brazos que dices, ¿cómo puede gobernar una bicicleta? Pues bueno, trabajando estrechamente con la marca en Alemania, pues hablando con ellos por teléfono y explicándoles, mandándoles fotografías también de lo que le quedaban a este hombre de brazos, que eran muñones, pues le adaptamos una bicicleta que él podía manejar y desde luego pues tiene, como todas, pues tiene marchas, tiene freno y todo esto lo podía activar pues con los hombros, con los muñones.
Nos decía Jason, reconozco que es una inversión cara porque las bicicletas más económicas nos pueden salir por 1.800 euros, las más sofisticadas por 2.500, pero la gente una vez que las prueba se queda con ellas por eso, por la comodidad y por la seguridad. Incluso aquí ofrecéis ese servicio de taller para repararlas.
Exacto. Tiene que ser el servicio completo, porque si vienes a comprar una bicicleta solamente tienes un sitio donde comprarla, pues sabes que por lo menos aquí vas a tener las garantías de que la reparación sea correcta. Aunque la mayoría de los componentes que llevan estas bicicletas son estándar y se pueden reparar en otro sitio. Es decir, si tú te compras la bicicleta en Barcelona, sabes que vas a poder llevar esa bicicleta a otra tienda que se haga la reparación. Pero bueno, aquí damos el servicio en todo caso y también damos pues un servicio de taller de reparaciones de bicicletas en general.
Seguro que alguien se pregunta, ¿y son grandes? ¿Cómo las guardo en casa, en el coche? ¿También se puede emplear? Que es una de las preguntas que a mí me surgían. Claro, eso tiene que ser muy práctico. Aquí además se venden todo tipo de complementos. Podemos encargarlos incluso aquel pequeño remolque que hemos visto en muchas ciudades como Ámsterdam, donde los padres llevan a sus hijos para transportarles. Se ha vendido también alguno aquí en Madrid, no es lo habitual, pero ya hemos visto a algún padre transportando de esta manera a sus hijos.
Sí, de hecho, hombre, lo de los remolques mucha gente es todavía reacia, pero gracias a las vías ciclistas pues esto se hace más fácil, porque obviamente nadie se atreve y yo creo que en las circunstancias en que estamos en España no se debería conducir por carretera con un remolque con niños. Pero bueno, habiendo cada vez, aunque vamos un poco lentos todavía, habiendo cada vez más infraestructura ciclista, pues más padres se atreven y es muy recomendable además porque es la forma muy segura de llevar a un niño, ¿no? En bicicleta.
Estamos viendo diferentes modelos. Esto es el triciclo, esta es la bicicleta reclinada y aquello que es como un híbrido, cuéntame.
Bueno, pues esa es una bicicleta, como dices tú, es un término medio entre una bicicleta convencional y una reclinada. Es una de las más fáciles de aprender para una persona que no sabe montar en reclinada. Es muy cómoda, es una bici urbana y digamos que, bueno, como ves aquí, pues tiene
un respaldo, que eso a mí me encanta, porque vas ahí apoyado.
Es como más cómodo. Exacto, va muy apoyado. Además, la posición es muy erguida, pero es tremendamente cómoda. Te invito a que un día te pases y la pruebes tranquilamente.
Y es lo que hacen precisamente las personas que se asoman por aquí. Le ofrecéis la posibilidad de darse una vuelta por Madrid-Río es importante saber cómo funciona, si se sienten cómodos, cómo utilizarla. Todos esos consejos se los ofrecéis desde aquí.
Claro, es muy importante probar una bicicleta de estas, entre otras cosas porque es una inversión fuerte. Entonces, cuando te vas a gastar 2.000 euros o 2.500 o 3.000 en una bicicleta, quieres estar seguro de que lo que te llevas es lo que realmente quieres. Entonces, aquí tenemos varios modelos de muestra que sirven para cuando alguien quiere venir a probar. Nos vamos a dar muchas veces, le acompañamos, nos vamos por el Madrid-Río, le explicamos cómo va, cómo funciona, dónde están los cambios, los frenos y tal. Y bueno, pues tiene posibilidad de probar varios modelos para comparar y decidir, bueno, pues mira, este me gusta más por esto, por lo otro.
Bueno, nos tiene que gustar uno en concreto, 10:30 de la mañana, acabamos de escuchar las señales horarias. Y bueno, pues todos esos modelos, como decíamos, los podemos encontrar en la calle San Alejandro número 8. ¿Que no podemos gastarnos tanto dinero? Bueno, pues podemos alquilarlas, que como decimos siempre es una opción mucho más económica.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La verdad es que lo demostramos todos los días, que aquí en Madrid no hace nada más que aparecer nuevas tiendas, tiendas además, bueno, pues que de alguna manera nos van hablando de esas nuevas tendencias o de las novedades que nos vamos encontrando, aunque Madrid lo que tiene es que además sabe convivir perfectamente el presente, que parece prácticamente futuro, con el pasado. Si tú te pases por algunas zonas de Madrid, la verdad es que te encuentras con comercios que son ya centenarios. Anda que no hemos visitado, comercios centenarios, Clara.
Sí. Sí, es verdad que además están señalizados, la mayoría de ellos, con esas placas conmemorativas que nos dicen que ese comercio tiene mucha historia detrás. Es un placer, es un gusto entrar en esas tiendas, en esos lugares.
Lo mismo incluso hoy, alguien compra su roscón de Reyes en una de esas taonas, en una de esas confiterías, panaderías centenarias que tenemos en nuestro Madrid y que son ya clásicas, ¿no? A la hora de los turrones, a la hora también, en un día como hoy, de ese roscón de Reyes.
Y que suelen tener además sus recetas celosamente guardadas y que le dan su toque especial y único y exclusivo, ¿no? Y desde hace, pues a lo mejor, pues más de 100 años, como es el caso de muchos de
Voy a empezar a hojear yo un libro que tengo ya aquí sobre la mesa, El Madrid Olvidado, es como se llama, El Madrid Olvidado, El Madrid que fue y sigue estando ahí. Voy a ver si encuentro alguna de esas tiendas de las que estamos hablando, alguna de esas confiterías especiales en estos días. Oye, mientras tanto yo os voy diciendo lo que me voy encontrando, pues por ejemplo, una de las cererías más antiguas del mundo, que está aquí en Madrid, una fábrica de velas, una fábrica de pianos que tenemos en pleno centro. Oye, mira, fábricas de hielo, todavía queda alguna, ¿eh?
¿Fábricas de hielo?
Es curioso, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que no había neveras en casa y había que mantener los alimentos en hielo que se compraba. Bueno, pues se vendía prácticamente de manera ambulante, o sea, casa a casa.
Esos grandes bloques, ¿no? Que luego se metían en el compartimento que incluía esa nevera. Es verdad, es verdad. ¿Para qué se utilizarán ahora? Bueno, quizás se hayan transformado en tiendas, en fábricas de cubitos de hielo, ¿no?
Seguramente
que es la mayor demanda.
Vamos a demostraros que existe todavía alguna fábrica de hielo, no va a ser lo único. Vamos con este libro que ha editado la librería El Madrid Olvidado, recuerdo, a saber incluso cómo algo tan castizo como las corralas tienen su origen ya en la antigua Mesopotamia y en Roma.
Desde luego, la historia de las corralas estaba por escribir y bueno, pues he estado reuniendo datos y bueno, pues hay una secuencia histórica que empieza en el segundo milenio antes de Jesucristo. La primera vivienda urbana de la historia es una corrala. Entonces, el que Madrid tenga la mayor cantidad de corralas en el mundo, pues también nos tiene que llenar de orgullo, porque es un tipo de vivienda muy bonito y que además pues favorecía el trato entre los vecinos.
La convivencia.
A veces un exceso de convivencia pues era un poco también pues quizás la intimidad no estaba del todo, ¿no? Pero es un poco como el Facebook de ahora, ¿no? Que todo el mundo sabe tu vida.
Sí, y
a cambio pues había pues un sentimiento de pertenencia a algo, ¿no? Y bueno, pues la historia de las corralas y cómo se hicieron, por qué se hicieron, qué tipo de gente vivieron, pues es el primer capítulo de este libro.
Bueno, había, por ejemplo, también hermandades benéficas ya en el siglo de oro, como la del refugio, que dio nombre a un barrio, y estoy viendo, y me quedo sorprendido, una foto de una ambulancia de entonces, que era como una ambulancia de mano, ¿no?
Sí, era como las sillas de manos donde llevaban a las duquesas en parihuelas, pues entre varios mozos fornidos, pues cargaban con la silla y dentro de la silla, totalmente encerrado, iba el enfermo.
Uh-huh. ¿Dónde está esta silla, por cierto?
Hay dos, una se encuentra en la Hermandad del Refugio,
sí,
en la calle Corredera de San Pablo, y la otra está en el Hospital de la Venerable Orden Tercera, en la calle San Bernabé.
Uh-huh. Prestaban una labor social, sanitaria, importante, ¿no?
Sí, porque hay que tener en cuenta que en siglos pasados no existían instituciones que se ocuparan de la sanidad. Entonces, hasta que en 1870 se crean las ambulancias públicas, pues a los enfermos se los trasladaba de esta manera.
Uh-huh. Bueno, seguimos repaso. Cosas muy curiosas. Hay también una de las cererías más antiguas del mundo, una fábrica de velas, ¿no?
Sí, tenemos en Madrid la fábrica de cera o de velas más antigua de España, que está en la calle Atocha número 5, la cerería de Santa Cruz, y posiblemente sea también la primera del mundo. Lo que pasa es que es imposible encontrar datos hoy por hoy de los siglos XIV-XV, uh-huh, pero ya desde principios del siglo XVII estaba esta cerería en la calle de Atocha.
Y hay también una fábrica de pianos en pleno centro.
Sí, tenemos el edificio de la fábrica de pianos de Montano, que fue una de las dos fábricas de pianos que hubo en Madrid, y bueno, pues ahí está dividido en una tienda de decoración y un centro de día de mayores, pero son reconocibles perfectamente los elementos de la fábrica.
Uh-huh. Queremos saber también, Carlos, ¿dónde reside un viejo poeta rodeado de vías de ferrocarril?
Pues en los pabellones ferroviarios de Villaverde, junto a la estación de cercanías de Villaverde Bajo. Uh-huh. Allí hay unos pabellones muy bonitos de arquitectura neomudéjar, de ladrillo, que se hicieron para trabajadores, unos pabellones pues con zonas ajardinadas, con todos los servicios higiénicos, que fueron pues modernos y modélicos en su época.
Uh-huh. Bueno, ahora todo el mundo, por ejemplo, tiene frigoríficos, cámaras frigoríficas, pero antes había fábricas de hielo, y alguna sigue existiendo todavía, ¿no?
Sí, tenemos la fachada de la fábrica de hielo en la calle San Andrés, esquina Palma, y esta fábrica pues abastecía todo tipo de negocios, lecherías, pescaderías, bares que necesitaban hielo en una época en que no había electrodomésticos, porque hasta mediados del siglo XX no hay electrodomésticos en las casas ni en las tiendas.
Uh-huh. Bueno, las tabernas, ya te has ocupado de ellas en un par de libros también, pero vemos, por ejemplo, aquí la Venecia, que dicen en internet que es la mejor taberna del mundo, pero es más bien con aire andaluz que madrileño, ¿no?
Lo que pasa es que Madrid absorbe todo y lo transforma en madrileño, es decir, evidentemente que es una taberna de estructura andaluza y de vinos andaluces, pero realmente la consideramos una taberna madrileña. Las tabernas pues las fundaban en su mayor parte pues gente que venía a Madrid a abrirse camino, y en su mayoría eran del noroeste. En su mayoría eran asturianos, pero también hubo alguna andaluza y de otras regiones.
Uh-huh. Bueno, en estos días tan fríos estamos viendo aquí una foto muy tentadora de un cocido para calentar el cuerpo. ¿Es verdad, como dices aquí, que ningún comensal ha podido acabarse el copioso cocido de Malacatín?
Pues esta curiosa costumbre que existía en el siglo XIX en algunas casas de comidas, que presumían, tenían el orgullo de decir: el que consiga acabarse el plato, le invitamos, le regalamos la comida.
Uh-huh.
Y sabían lo que hacían, porque entonces te ponían las ollas enteras, te ponían una fuente entera de garbanzos, una fuente entera de verdura, y nunca nadie podía con ello. Y Malacatín es la taberna que rescató esta tradición, esta costumbre tan curiosa, y a día de hoy nadie ha conseguido terminarse el cocido.
Ya, ya. Pues ahí está. Tenemos también, por ejemplo, estos días ante aniversario de Pablo Iglesias, por ejemplo, Casalabra. Ahí se gestaron cosas importantes también, ¿no?
Es que parece mentira que una taberna tan emblemática de Madrid no supiéramos prácticamente nada de ella. Entonces, pues hice una investigación sobre quiénes fueron todos sus propietarios, uh-huh, en qué momento fue cuando se reunieron allí varios trabajadores para fundar el segundo partido del mundo, y de alguna manera pues viendo los sucesivos propietarios se hace uno también una idea de cómo ha sido la vida en Madrid a lo largo del tiempo.
Vemos también un capítulo dedicado a las taonas, importantísimas y que siguen funcionando también y dentro de la ciudad.
Sí, porque la historia del pan pues también está un poco olvidada y bueno, pues hay una serie de procedimientos antiquísimos, artesanos, para hacer el pan que en un momento dado se olvidan para empezar a fabricar el pan industrial. Y lo curioso es que en un tiempo emigraron panaderos franceses, vinieron a Madrid para encargarse del pan a principios del siglo XVIII y fueron ellos los que regentaron las mejores panaderías hasta que llegó la Guerra Civil y ya desaparecieron del mapa, pero uno de esos panaderos pues fue Juan Malasaña, uno de los que se rebeló contra la invasión napoleónica.
Pasamos también a especies vegetales, por ejemplo. Quizá mucha gente no sepa que el árbol más viejo de Madrid está en el Retiro y además lo aderezas aquí con un precioso texto de Antonio Muñoz Molina.
Pues sí, porque en una ciudad donde todo cambia tan deprisa, tener un árbol que se plantó en el siglo XVII y que sigue allí en el Retiro, pues es un orgullo, ¿no? Y es un árbol precioso, además. Pero es que además hay otros árboles en algunos rincones de Madrid que son también centenarios o bicentenarios y que bueno, pues vale la pena conocerlos porque son monumentos naturales.
Unos monumentos maravillosos que todos podemos disfrutar de manera presencial si nos acercamos, claro que sí, al Retiro, como nos comentaba Carlos Osorio, o a través de las páginas de su libro. Una auténtica delicia. Recuerdo cómo se titula El Madrid olvidado, el Madrid que fue y sigue estando ahí. Edita la librería y la verdad es que nos vamos a encontrar con muchos secretos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Necesita presentación esta música? Me da a mí que no. Por este tema yo creo que el tiempo no ha pasado.
No ha pasado. Bueno, 40 años desde el estreno del musical.
Sí, ha pasado.
Ha pasado.
Pero como que nos parece que fue
de
ayer.
De forma objetiva, pero conserva toda su frescura, todo su atractivo. Y además hay que decir que el nuevo montaje que podemos ver de Gris, el musical en el Teatro Nuevo Apolo, hasta dentro de ya muy
hasta
poquito,
el 26 de enero, nos queda todavía tiempo.
De enero,
pero
poquito, hay que darse prisa. Es estupendo, estupendo. Lo van a disfrutar todos aquellos que tengan oportunidad de verlo y que sean fans de la película. No van a echar tampoco de menos ninguno de los ingredientes de ese clásico.
No, ¿por qué? Pues porque tenemos a sus grandes protagonistas aquí. Por un lado, a Dani Shuko, Javier Arroyo Jota, que hay que decir que vino sin tupé. Cuidadito, que no me gusta a mí que por las mañanas este muchacho se me levante sin tupé. Y también a Sandy, a Marta Arteta.
Habéis visto la película, ¿no?
Sí.
¿Habéis visto cuando empieza, que empieza con unos dibujos animados? ¿Cómo se levanta Dani Shuko con ese dibujo
es
animado?
Es verdad.
Con el pelo como lo llevo yo ahora, por la mañana.
Claro.
Dani Shuko por la mañana.
Antes de ponerse la gomina.
Interiorizar el personaje, que ya hasta lo tiene desde el principio. No, es que cuando él se levanta hasta así.
¿Llevas peine por algún sitio?
No, ahora no. Yo a partir por la tarde.
Por la función.
Hablando de gomina, Belén.
Sí.
Cada semana se utilizan en este espectáculo 8 botes grandes de gomina y 10 de laca. Qué suerte tiene en este momento.
Oye, que
Marta
el espectáculo.
Claro, que no lleva ni laca ni tal, porque no. Utilizan, atención, 59 pelucas. Algunas de ellas son para Marta en el espectáculo, ¿no?
Bueno, pues sí, no sé si son tantas como 59, pero...
No, sí, ya las ha contado. Se han
vale.
Gloria,
pues son 59, ¿eh? Sí. No, tengo la suerte de que no me tengo que poner ni gomina, ni laca, ni nada. Solo una toga y una media en la cabeza y ya está.
Claro, estos looks son muy importantes, porque cada uno representa esa esencia, ¿no?, de la moda de los años 50.
Sí, además debo deciros que en el diseño del tupé, de cada personaje es distinto. Quiero decir, el tupé de Dani Shuko acaba en rizos, o sea, ya podéis ver que yo tengo el pelo rizadísimo.
Sí.
Pues acaba con rizos, entonces ese es un tipo de tupé. Hay tupés que son más lisos, hay otros que van como más mezclados por detrás. Entonces cada personaje tiene el tupé más grande, más pequeño, etcétera, etcétera. Sí. O sea, que tiene su
ahí
complicación.
Está su trabajo, Belén. Querías decir algo y te he cortado,
perdona. No, pero no pasa nada. Que yo quería saber cómo ha sido el reencuentro con Denis Suco después de 16
años.
Que
no, sigue con pelo, ¿eh?
No. Pero, ¿cómo se enfrenta uno al mismo personaje cuando ha pasado tanto tiempo?
Pues mira, primero yo me he enfrentado, pero para mí ha sido una sorpresa esto, porque no esperaba.
¿Un regalo?
Realmente, no, ha sido un regalo. Entonces me enfrento, pues no lo esperaba porque yo ya lo hice en su momento, es un personaje al que le tengo muchísimo cariño, lo estrené en el Lope de Vega, en un gran montaje, con muchísima gente que sigue haciendo ahora mismo pues musical, y está haciendo protagonistas de musical y coprotagonistas y demás, con los que guardo una relación estupenda, me están viniendo a ver ahora Gris, aquí, y entonces pues es algo que yo tenía ya, que formaba parte de mi pasado, ya no tenía la edad del personaje ni nada de nada, aunque me conservo bastante bien, entonces me convencieron los productores cuando me vieron, es verdad, lo digo porque no me veis, pero no. Que vamos,
luego están las fotos en el Facebook, no os preocupéis, a ver, entonces, que en el instituto ya no estamos ninguno de los presentes, no, eso ninguno. También lo vamos a decir.
Buah, ni John Travolta, ni Olivia, ni John claro. Le hicieron el papel.
Eso es. Entonces nada, me dijeron, pero Jota, porque al principio yo me reí, cuando me lo propusieron me reí un poquito, y entonces me dijeron, pero Jota, pero si estás todavía bien, y
bien.
Es teatro y todo eso, y no sé cuánto, y el maquillaje y el tupé. Y yo me lo pensé y dije, pero a ver, soy actor y me están ofreciendo un regalo de poder subirme cada día al escenario a volver a ser un adolescente. Digo, ¿eso, quién tiene la oportunidad de subirse cada día y volver a ser adolescente? Pues la he tenido yo. Entonces estoy encantado y súper agradecido. Y además me he encontrado una compañía fantástica. Tengo a Marta Arteta a mi lado, que estoy muy contento de tenerla y disfruto un montón. Y pues me he reencontrado con el personaje haciendo un ejercicio, porque es un montaje muy distinto, y recuperando cositas que yo ya tenía de Denis Suco e incorporando otras nuevas.
¿Qué se aporta, por lo tanto, en este nuevo montaje, Marta?
Claro.
Contadnos qué novedades vamos a encontrar, porque las letras son las que son, la historia es la que es, pero en el montaje que vamos a ver en Madrid, atención, en 7 únicas semanas, ¿qué nos va a sorprender?
Pues mira, nos va a sorprender ya la primera nota que suena, ya en el musical. Porque, bueno, pues ¿qué tenemos de nuevo? Pues que somos dos nuevos actores, bueno, unos cuantos más, por tanto con una nueva interpretación, tenemos unas coreografías electrizantes que te dejan con la boca abierta y con ganas de bailar, tenemos unos músicos que tocan en directo, que son maravillosos, muy buenos, y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos...
nueva tecnología, decíamos, ¿no? También que se incluye en este montaje, que me imagino que también es muy importante para toda esa luz, decorados que vamos a ver.
Sí, bueno, tenemos muchas luces, la pantalla.
Fijaros si tienen luces. Que en la labor de conteo de inventario de Gloria Talavera...
A ver, Gloria, por favor, ¿cuántas luces has...
¿Cuántos focos hay?
Oye, que son las luces que nos han mandado.
Venga.
Y que cuenta con 500 focos.
Anda ya.
A ver, ¿cuántos kilómetros de cable?
Las conexiones eléctricas se realizan a través de 7 kilómetros y medio. O sea,
y atención,
y eso que ya es de letras, ¿eh?
Sí, pero luego está el dato que a mí más me ha llamado la atención.
¿El qué?
Cuéntame.
Si utiliza muchas camisetas blancas,
claro.
Por favor, lo cuento.
La camiseta blanca es un icono.
Yo la llevo.
¿Cuántas
tienes?
Mira, ¿sabes qué? Pues yo te puedo decir que utilizo, y o sea, tengo más cambios, pero utilizo como 7 camisetas en cada función blancas. Pero cada personaje tenemos nuestro color identificativo. Entonces, Denis Suco, todo el primer acto, tiene la camiseta blanca, aparte de los cambios que tiene para el gris lining y demás, tiene camiseta blanca. ¿Qué pasa? Que es muy cansado hacer gris y hacer musical. Entonces yo cada vez que hago una escena la camiseta queda empapada.
Claro.
Entonces yo me vuelvo a cambiar. Vosotros os pensáis que es la misma, pero no es la misma. Me cambio de camiseta. Blanca, entonces realmente tengo muchas, es verdad, que las ves ahí en mi vestuario, en mi camerino, y ves ahí como, ¿quieres tantas camisetas? ¿Cuántas funciones tienes?
Claro.
Pues no, las utilizo todas.
Hay otro dato que te va a gustar. ¿Cada mes se lavan?
720 camisetas blancas.
Que sepáis que no es cada mes, que a mí me lavan las camisetas cada día.
Ya.
Bueno, es el recuento.
Pero el recuento general, o sea, hay que lavar camisetas 720 al mes.
Y pues que son nuevas, que no son de hace 16 años.
No, hace 16 años además llevaba de otros colores. Claro. Eso que no la llevaba blanca.
Marta y Jota ya llevan rodando este espectáculo por diferentes ciudades españolas.
Sí.
Empezasteis en Cuenca, habéis pasado por Valencia, por Gijón. ¿Cómo esperáis la llegada hoy a Madrid? Contadnos.
Bueno, pues siempre nos funciona muy bien, o sea, siempre lo esperamos bien, ¿no? Porque Gris es un musical que da muchísima alegría y es muy entretenido, y las ciudades que hemos estado siempre hemos tenido un buen recibimiento y la gente se nos ha subido a las butacas y con ganas de subir arriba. Por tanto, la verdad que, bueno, ya llevamos desde el
Desde verano.
Sí, sí, desde verano.
Lo hemos vivido muy bien. Uh-huh. O sea, que genial.
Sí, no sé, yo creo que la gente... Ahora hay el eslogan de Gris es eternamente joven. Uh-huh. Y es que un poquito todo el mundo que viene a ver el musical... O sea, sí que te da la sensación, ¿no? Quizá porque conecta con recuerdos de cuando tuviste la película.
Claro, es que...
O no sé por qué, ¿no? Esa música todo te transporta a un lugar o a tu primer amor o algo. Entonces, la gente sale como... Sí que es verdad que es eternamente joven, que hay un punto ahí como de rejuvenecimiento en la gente que viene a verlo.
Claro, el secreto de Gris no es solo esa partitura con canciones muy conocidas, muy pegadizas, sino que nos transmite también esa sensación, ¿no? De la adolescencia, esos momentos con Aya.
Es cada uno se va a su recuerdo, ¿no? Claro. Cuando ves algo así que te identificas, pues te vas a tu recuerdo. Entonces, no sé, aparte que la música realmente suena muy bien y la gente, o sea, enseguida son unos temas que están muy bien hechos para bailar.
Claro, vamos a ver cómo reacciona Sergio con la siguiente.
Eso lo baila todo.
Arriba, vienes arriba. ¿Has venido a vernos esta vez?
No.
Pues que venir, ¿eh?
¿En qué momento es en el que el público más se emociona, más se levanta, más canta?
¿A bailar? Pues mira, esto que suena ahora mismo es la parte de un mix que damos, ¿no? Que es como un bis. Y aquí la gente que ya
ha perdido la vergüenza.
Historia,
claro,
ahí la historia ya ha acabado, ¿sabes? No vamos a desvelar si Denis y Andy se quedan juntos.
Evidentemente sí. Menos mal.
Pues cuando acaba la historia, ya la gente ya ha acabado la historia. Entonces esto es un extra que regalamos y ahí la gente ya sí que se ve.
Aquí nos podemos levantar ya de la butaca,
¿no? No, tenéis que levantaros.
Es obligación.
Sí, es genial.
Pues nada, oye, que nos levantamos.
Arriba,
Belén, y esta es la canción a la que nos referíamos Sergio y yo antes, que hemos bailado. Claro, en las discotecas. Me imagino que Marta también, ¿a que sí? Muchas veces.
Sí, la siguen poniendo de más.
Claro.
Siempre que vas, la pone, vamos.
Es otra cosa de Gris, ¿no? Que sigue captando a nuevo público, a la gente joven, ¿verdad? Distintas generaciones han visto la película, han crecido con el musical, ¿no? Y ahora se va incorporando también gente joven.
¿Sabes qué pasa? Mira, lo comentábamos justo esta mañana.
Sí.
Que hace dos semanas pusieron...
La película.
Es que cada vez que se pone la película, hay como una nueva remesa.
Eso viene bien, ¿no?
Sí, sí.
Los programadores, pongan la película.
Es fantástico que la pongan. Pero además, porque es muy curioso, porque realmente si te pones a ver la historia de estos frikis, porque te metamos a unos frikis. Pues realmente son los que no van a clase, lo que tal, los que...
Sí, son
raritos. Bueno, pues entonces... O sea, cada vez que ponen la película y los niños de 5 o 6 años... Quería decir que la película tiene un tema que es el descubrimiento del primer amor. Está la testosterona y las hormonas súper revolucionadas. O sea, que es una historia que todo el mundo se queda como que Gris es una historia como de amor, que sí que lo es. Pero hay muchas cosas.
Es el contexto social.
Claro, entonces hay niños, yo vi la película de niño. Y yo entendí lo que yo quise entender.
Ya me imagino.
Y me volvió loco. Me encantó Gris. Y a los niños de ahora les pasa igual. Ajá. Quiero decirte que nos encontramos a niños en el teatro con 7 años, con 8 años,
y
vestidos de Denny y de Sandy.
Oye,
pero vestidos con pelo y todo incorporado de ellas que les han puesto rulos.
Todo.
Todo.
Sí, sí.
Todo.
Y entonces, claro, nosotros alucinamos. Pero bueno, eso es claro. Es que han visto la película o a los padres les encanta y la han puesto en casa y se hacen fans.
Queremos recordar además que habéis querido hacer una función, un montaje para todo el público, para toda la familia.
Sí, sí, sí. Importante. Sí, sí es un para público variado.
Sí, es para todo el público. Luego cada uno considere que todo el mundo sepa cuál es la historia. Porque sí que nos ha pasado que en un momento, nos ha pasado solo una vez,
sí, una
todo
vez,
este
una
tiempo,
vez.
Que una señora vino con sus hijas, creo, de 10 años o tal, vio la función y de repente, no sé qué tipo de educación, y yo lo respeto todo muchísimo, pero de repente como se sorprendió de ciertas cosas.
Es
como,
embarazo,
señora, ¿no? ¿Usted ha visto la película?
Esa señora no había visto todo. Gris.
Claro, claro, porque claro, sí. No sé si quería ver La Cenicienta o algo así, que se equivocó de teatro, que todo es muy respetable. No, pero aquí hay que saberlo,
claro.
Que los padres...
Y Zuko, sí. Y Sandy, que no sois Bella y Bestia.
No. Entonces, eso, y que la historia va de eso, un poquito, pero que vamos, que es fantástica y que la pueden ver todos los públicos y que la música es universal y la música de Gris.
Y los bailes y
Y recordaba Belén que además estamos de enhorabuena porque estamos recordando que hace 40 años que esa historia llegaba a Broadway, que no se imaginaban que iba a tener tanto éxito, pero antes de llegar a esos teatros de Broadway, los primeros intérpretes del musical, he estado leyendo que fueron actores incluso aficionados y que el teatro en el que se estrenó en Chicago no tenía ni butacas.
No.
Los espectadores tenían que sentarse en el suelo sobre periódicos y no obstante, ese espectáculo obtenía la energía suficiente para emocionar a aquellos que lo veían, ¿no?
Sí.
O sea, pues fijaos de dónde viene esa historia.
Y de ahí, sí, en la universidad, pues lo escribieron. Yo tuve la suerte hace 15 años de conocer a Jim Jacobs, que vino, y estuve cenando con él.
Qué envidia,
todo,
tío.
Y lo escribí.
Cuéntanos cómo es las distancias cortas.
Pues nada, es un tío encantador. Supongo que está encantado de la vida porque escribió Gris y vive estupendamente.
Vamos,
desde que escribió Gris hace
lo mejor
años.
Que ha hecho en su vida.
Entonces, claro, evidentemente el hombre está encantado. Y venía casado con, creo que es la tercera Marte, y Marte es un personaje de Gris, pues creo que es la tercera Marte con la que se casaba.
Eso es un dato muy curioso,
es un dato
¿no?
muy curioso también. Estoy
le gusta
cenando
a Marte.
Con ella. Y bueno, el hombre era encantador y sí que nos explicaba, pues que empezó un proyecto así como un poco en la universidad y que bueno, pues estas cosas que uno no se
claro,
espera.
Y hay cosas además también interesantes como por ejemplo conocer que antes de que hiciera la película, John Travolta, también participaba de actor en esas giras que se hacían por diferentes ciudades,
hizo
teatro,
gira
Richard Gere, ¿no?
Richard Gere hizo Denny. John Travolta nunca interpretó Denny
en
teatro.
El teatro.
Hizo el personaje Dudy. Que lo hace Ida Flores, pues hizo ese papel. Y curiosamente, yo os cuento datos, que igual lo sabéis, pero que igual que no.
Nos gusta,
hombre.
Pues en la película, el chico que hace Kenicky, este hacía Denny Zuko en el teatro con John Travolta. Y fíjate,
se
hacen, hacen la película y les cambiaron. E incluso a Kenicky le quitaron el tema.
La canción.
La canción, porque Kenicky canta en el teatro. Gris Lynam, porque él es el que está trabajando y el que
claro,
se roba
el coche.
Pero ahí la canta la canción el otro, eso no es justo.
Pues
así.
¿Y el teatro quién la canta? ¿Vosotros cómo
la canta? La canta Kenicky. Yo la empiezo, pero la canta Kenicky. Es un tema que además Albert Martínez canta estupendamente y pone el teatro en pie porque es un gran número.
Sí, vaya caña que mete. Sí.
Sí.
Brooke Shield también inventó uno de los personajes, ¿no? Dio vida a uno de los personajes. En esas giras que se hacían por los teatros. Lo digo porque han pasado muchos personajes famosos y me imagino que Marta y Jota deben estar emocionados, ¿no? De llegar al Teatro Nuevo Apolo
pues
y sentirse como si sentían Denny y Sandy hace ya tantos años, hace 40 años.
Me lo cuentas y me pongo nervioso.
Sí, yo también.
Nos ha contado hace algunos momentos Jota cómo empieza su tupé. Quiero saber cómo termina y cuánto tiempo termina en eliminar esa brillantina del pelo.
No quieras saberlo.
Es lo que menos me gusta de mi trabajo.
No tiene remedio. No hay pelucas.
Está mirando fijamente hacia el otro lado del cristal. No decimos nada más.
No, claro, es que estoy mirando a nuestra gente de prensa. ¿Sabes? Voy bien.
¿Vas bien o no? ¿Qué te
sí,
dice?
Sí, voy bien, se está riendo. No sé si voy bien, pero se ríe. El caso es que sí, que nosotros llevamos pues, los tupés que os he contado antes y como llevamos tanta laca, porque claro, la intención es que dure y que dure y que dure y que dure y dura, pero claro, después del musical sigue durando el tupé. Y entonces
ya
no quiero tupé ahí. Entonces cuando llego a casa, porque prefiero hacerlo con tranquilidad, me tengo que lavar la cabeza como 2-3 veces cada noche. Y es un rollo patatero. Y además, luego por la mañana voy, como habéis visto, con el flequillo caído,
claro.
Porque no me quiero poner ningún producto más.
Pero estás muy guapo, Denny. I met a girl crazy for me. es que Denis Zuko, bueno, pues al igual que todos los de la banda, ¿no? De los T-Birds, sin ese tupé, sin esa gomina, sin esa brillantina, como que no sería lo mismo.
Lo hace fenomenal, Jota. Sí. La verdad es que es un disfrute. Oye, qué bailarines, qué actores, qué cantantes, es que son súper completos.
Y que suda la camiseta, pero bien sudada.
Sí, sí, totalmente. Doy fe de ello. Vamos, que la empapa. Y es que lo dan todo en el escenario, estos actores. Gris, el musical, 40 años, hay que celebrarlo en el nuevo Apolo.
Claro que sí, y tenéis hasta el próximo 26 de enero para disfrutar de este montaje musical. Ellos no han hecho spoiler, no sé si hacerlo o no, a lo mejor alguien no sabe cómo acaba Gris.
¿Tú crees?
¿Decimos que acaban juntos o no?
Pues no lo sé, tú verás.
Denis y Sandy acaban juntos. Ya está, lo he dicho. Noticias, después seguimos.